Nos acompaña aquí en estudios de la mañana del Espectador Gabriel Gurméndez, director ejecutivo de Hípica Rioplatense del Uruguay, ingeniero industrial uruguayo con estudios de posgrado en economía y negocios y además con una vasta experiencia ejecutiva en el sector privado, en áreas de retail. Recordemos además, muchos de los que están sintonizando la radio lo deben recordar también por esto, fue ministro de Transporte y Obras Públicas, director y presidente de Antel. Ocupó además interinamente las presidencias de ANCAP, IOCE y de AFE y además en la actividad gremial presidió la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este e integró en diversas oportunidades la Asamblea del Claustro de la Facultad de Ingeniería. Gabriel, un gusto grande tenerlo por acá. Hacía años que no charlábamos con usted, así que como le decía fuera del aire, fue un gusto reencontrarlo acá en estudios. Bienvenido, ¿no?
Sí, realmente, un buen tiempo.
Hacía mucho, sí, la verdad que sí. Muchos años, desde aquel gobierno, desde aquel ministerio y también en la actividad en las empresas estatales. Hay muchos temas para hablar y, por supuesto, nos vamos a centrar en esta actividad que lo tiene usted como director ejecutivo de Hípica Rioplatense. ¿Cómo evalúa el año 2016 para Maroñez en particular?
Mire, fue un año, yo diría, de un cambio muy relevante, un cambio cualitativo, básicamente por el lado de la cantidad de recursos y de infraestructura y de inversión que se llevaron adelante, donde hubo realmente un rosario de realizaciones bien interesantes. Empezamos el año con el anuncio del inicio de una construcción de una nueva pista de césped para las competencias hípicas, que es un proyecto que hacía larga data que estaba pendiente allí en una promoción que la Dirección General de Casinos le daba a la orientación de estos recursos, y que es una obra muy ambiciosa que se va a desarrollar a lo largo de este año, que empezó en el año 2016, se desarrolla a lo largo de 2017, porque como es de césped, tiene que acomodarse.
Sí, tiene tiempos naturales.
Tiene tiempos naturales.
Que no se pueden acelerar.
Y la idea es inaugurarla en ocasión del Gran Premio Latinoamericano, Longines, que es en marzo del 2018, que es un gran evento hípico a nivel continental. Y esto es una obra muy importante, una obra de muchos recursos, a la que se le suma también inversiones que se realizaron para el alojamiento de caballos dentro de las instalaciones de Maroñez, que son los boxes, que fueron casi 2 millones de dólares en esa inversión. Inversión en tecnología, que en el área de televisión. Usted sabe que Maroñez tiene su propio canal de televisión, un hipódromo con televisión, emite el programa en vivo más largo de la televisión nacional y que se exporta además a todos los países del mundo, además de repartirlo en toda la distribución de los cablevideos del Uruguay. Y allí hicimos una inversión en tecnología también para migrar a HD. Y bueno, mucha inversión en pavimentaciones, instalaciones del hipódromo, en Las Piedras también, que es el segundo circo hípico del Uruguay. Se realizó también una cantidad de inversiones en gateras, en la propia pista.
Así que año de inversiones,
año de inversiones,
de proyectos para concretar y que están en curso.
Pero de cambios también en algunas cosas. Realmente, más allá de la infraestructura, también fue un año que se apostó a hacer un cambio en la imagen de Maroñez en cuanto a los servicios. Digo, particularmente hicimos un esfuerzo importante para mejorar los servicios gastronómicos y la calidad del servicio gastronómico, incorporando una operación gastronómica propia, una explotación propia, que es un complemento muy importante de la actividad.
Y en ese cambio de imagen al que usted hacía referencia, ¿cómo fue la concurrencia, por ejemplo, respecto a años anteriores, en la comparativa? Sé que las comparaciones son odiosas a veces, pero
La gran tarea es realmente colonizar nuevos públicos, ¿no? Generar, conquistar una afición, especialmente gente joven, gente con otro perfil al tradicional. Usted recuerde que la actividad hípica tuvo una ruptura muy abrupta cuando en el año 97 Maroñez dejó de funcionar. Hubo como una falla geológica, así que falla la continuidad natural de esas generaciones que se van incorporando a partir del padre y del hijo y del abuelo, y allí hubo como un corte. Entonces hay como que relanzar esto para la nueva afición, y ahí fue el desafío. Nosotros apuntamos, por ejemplo, a generar eventos, espectáculos, a traer food trucks, a mejorar el servicio gastronómico, y eso también asociado a lo que yo creo que es lo más importante del año. Usted me preguntaba cuál es el balance del año para Maroñez. Creo que una de las cosas más relevantes, el cambio cualitativo más relevante, es la inauguración de la extensión de la Avenida Centenario hacia Maroñez, la doble vía, que que fue un proyecto muy exigente porque significó el movimiento de una cantidad de familias allí, financiado por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la DGC, obra de la Intendencia de Montevideo, permite ahora recuperar, diría yo, un espacio público que estaba perdido, como era Maroñas, en función de la situación difícil que existía en el barrio Ituzaingó, con lo que se logra ahora esa familia que nosotros queríamos captar tenía que tener un acceso directo y seguro.
Claro, no era solo los servicios de Maroñas, sino la accesibilidad.
Era una barrera. Y ese es el gran cambio. Es decir, ahora uno llega realmente a Maroñas por una avenida fantástica, iluminada. Y nosotros desde la empresa hicimos un esfuerzo que creo que es muy importante, que fue haberle donado al Ministerio del Interior un sistema de monitoreo de cámaras de seguridad.
Esto fue anunciado el jueves de la semana pasada.
En el Ministerio del Interior con el ministro Bonomi. Nosotros en realidad pusimos todo el equipamiento y la instalación, todo el equipo. Ellos van a hacer todo el servicio de monitoreo, las tareas propias de la seguridad.
La infraestructura la donó Hípica.
Lo interesante es que no es solamente un camino que hemos puesto cámaras, la doble vía para que llegue el aficionado hípico, sino que abarca 40 manzanas. Aquí las cámaras están en la policlínica, en el CAIF, en los centros educativos, en el área comercial de General Flores. Estas 40 manzanas realmente genera un beneficio naturalmente muy positivo para el hipódromo y para el aficionado, que puede llegar en paz, tranquilidad, disfrutar de una jornada festiva en Maroñas, pero de todo el barrio que se derrama y que nos sirve a todos, ¿no? Ayuda. Nosotros somos actores del barrio y el barrio es actor de Maroñas.
Hay una retroalimentación entre ambas partes.
Ituzaingó vive de ello. Es muy lindo de mañana cuando uno va a trabajar ver a toda esta gente, porque ahí está la razón de ser y la justificación más importante de este esquema de actividad hípica, de este esquema de concesión.
¿Y tienen calculado un porcentaje de cuánta gente fue este año comparado con el año anterior? Volviendo un poco a la pregunta inicial.
Básicamente la misma cantidad de gente. Uh-huh.
¿Y proyecciones para el año que viene con estas facilidades?
Sí, apuntamos precisamente ahí a crecer. ¿Sabe lo que pasa? Que además, como en todo, la tecnología aquí juega un papel muy relevante. O sea, nunca en la historia se pudo acceder a ver el espectáculo hípico como ahora. Porque es formidable cómo se puede ver desde el canal de video o en la tablet o en el celular. Si la señal de Maroñas hoy, a través de acuerdos que hemos firmado, por ejemplo, con redes de distribución de apuesta hípica en los Estados Unidos, uno puede estar mirando una carrera en Las Piedras o en Maroñas y estar haciendo apuestas sobre un caballo a través de su propio celular, a través de Internet.
Claro, hay todo un público no presencial, digamos.
Hay un público no presencial que está
¿Tienen calculado más o menos cifras, por ejemplo, de esa gente?
Es muy difícil de apreciar, porque veo cómo son las encuestas hasta de los propios medios. Pero se nota muchísimo a través de la afición que hay en distintos lugares del interior particularmente, ¿no? Donde el caballo es algo que está tan arraigado. Pero sí, hemos tenido grandes festivales, diría yo. El Ramírez de este año, el 2016, se inició con un gran éxito. El Ramírez fue formidable. Nos pone en aprietos porque dentro de unos días tenemos al Ramírez.
Estábamos
del 2017.
Hablando de eso fuera del aire, ¿no? Es el gran desafío ahora del año que arranca, pero también de las semanas que se vienen, porque estamos prácticamente con los días contados en la cuenta regresiva, ¿no?
Tendríamos que hacer un programa de radio especialmente para ver el backstage, todo lo que ocurre detrás, la cantidad de gente que involucra, la organización de la cantidad de los detalles. Pues es una jornada en la que yo que trabajé en los aeropuertos, es como los aeropuertos, nada puede salir mal. Todo tiene su horario, su itinerario, pues no son solamente las carreras, hay espectáculos musicales, hay festival de cumbias, hay una sinfónica.
Es una logística.
Hay que transmitirlo en directo, ¿no? A través del satélite, hay autoridades, es una logística bien compleja. Imagínese, hay 150 personas contratadas extras en la empresa solamente para hacer frente al gran evento que es el Ramírez.
Gabriel, hablábamos recién, bueno, nada puede salir mal, es una fiesta, hay que trabajar en la logística. Pero quiero hacer referencia, aprovechando esta oportunidad también, para conversar con usted, porque hace pocos días conocíamos la noticia de que la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal estaba investigando la muerte de dos caballos y la quebradura de otros dos en el Raid Copa de Oro y Libertad, que se realizó el sábado 17 en el hipódromo de Maroñas, organizado por el Centro Social y Democrático de Cerro Chato. De los 12 caballos, decía la información a la que pudimos acceder, que habían participado de la carrera de 8 kilómetros, solo dos completaron el recorrido total. El diputado nacionalista suplente Gastón Cossia se refirió a estos hechos aquí en el programa en la mañana del Espectador y dijo que la denuncia correspondiente junto a representantes de la ONG Animales Sin Hogar se hizo porque no se debe tolerar el maltrato animal como un imponderable dentro de un entretenimiento. Si le parece, vamos a escuchar un tramito de lo que decía Cossia para referirnos a este tema.
El debate se generó inmediatamente, primero en los círculos veterinarios, porque colegas míos que atendían a uno de los caballos que falleció estaban indignados, ¿no? Y bueno, la sorpresa es porque este tipo de pruebas llegan al hipódromo de Maroñas y bueno, son pruebas que están cuestionadas desde mucho tiempo por los profesionales veterinarios que trabajan, incluso en los propios RAIN, porque estas pruebas cortas realizan un excesivo, digamos, una presión muy fuerte sobre el equino y generalmente ocurren muchos insucesos, incluso la muerte, y no es admisible ya que se considere la muerte de un equino como un imponderable. Nosotros creemos que el concepto de la vida animal hoy adquiere otra dimensión y la sociedad uruguaya no admite estas situaciones. Entonces hicimos la denuncia.
Este era el diputado nacionalista suplente Gastón Cossia, y por eso yo arrancaba la pregunta, Gabriel, con eso que usted mismo decía, ¿no? En una fiesta de estas características, nada debe salir mal. Sin embargo, acá algo evidentemente salió mal para que pasara esto. ¿Fue un hecho aislado? ¿Cómo lo define usted?
Primero fue un hecho lamentable, muy triste para todos los que están en esta actividad. El amor por el caballo y el bienestar equino es casi, diría yo, lo primero. Uh-huh. Es un hecho aislado en el sentido que nosotros en Maroñas, una vez al año, permitimos que se organice este raid y hemos tomado la decisión de suspenderlo definitivamente y no hacerlo más. Es muy claro que esa es la decisión que hemos tomado. En función de este hecho triste y lamentable. Ahora, dicho eso, también creo que debo decir, se está haciendo la investigación correspondiente. El organizador del evento era el Centro Social y Deportivo de Cerro Chato. De hecho, en el día de hoy, en alguna prensa, el señor Araujo, que es quien preside, dice que asume la responsabilidad. Y nosotros desde Maroña realmente, para permitir que se realizara este evento, exigimos de los organizadores precisamente el cumplimiento de ciertas condiciones que tienen que ver con las características. Exigimos documentación y pruebas específicas respecto al estado de los caballos, que normalmente en otro tipo de raids no se exigen, porque es la cultura de Maroñas. Y esto está siendo investigado por la comisión que se refería y estamos contribuyendo a entregar toda la documentación que corresponda para aclarecer este hecho lamentable que nadie quiere que se vaya a repetir.
Ahora usted dijo,
pero nosotros
que tomó...
nosotros sí. Nosotros tenemos en Maroñas 1.600 carreras. Nosotros tenemos en Maroñas, acabamos de organizar en el Uruguay y fuimos los anfitriones de la ICRAB, que es el evento más relevante que tiene que ver con los veterinarios y los analistas químicos que se dedican a la actividad precisamente del bienestar animal. De veterinario a nivel mundial en lo que tiene que ver con las carreras de caballos, y la propia International Federation of Horse Racing, que es la IFA, la que aglutina a la actividad turfística a nivel nacional, reconoció al Uruguay por la excelencia de lo que es nuestro servicio veterinario. De hecho, precisamente anunciamos, fue uno de los hitos del año 2016, precisamente la certificación de calidad de nuestro servicio ISO 9001. Nosotros establecimos en esta ocasión ciertas condiciones que tenían que ver con la seguridad de los jinetes, la certificación y el estado de los caballos, y es el organizador, el ente organizador, el que debe asumir esas responsabilidades. De hecho, creo que hasta trasladó todos los elementos que nosotros habíamos exigido como un contrato entre el club y los propios jinetes. Pero no me quisiera extender mucho porque, de hecho, es objeto de una investigación de una comisión que es la que deberá laudar, en definitiva, las distintas responsabilidades que nos pueda caber a las distintas partes.
Más allá de lo que se laude, a nivel empresarial, ¿por qué se tomó ahora y no antes la decisión de suspender este tipo de...
Porque se había hecho un raid anualmente desde hace algunos años y siempre había sido un evento sumamente... popular, exitoso y sin ningún tipo de estas situaciones absolutamente tristes y lamentables.
¿Y usted cómo, como director ejecutivo de Hípica, ¿qué le responde a estas personas, a estos sectores de la población que señalan a esta actividad hípica como una de las tantas que está enmarcada dentro del maltrato animal?
Es que,
más allá de estos datos que usted daba,
es que nosotros no estamos en la actividad de los RAID, simplemente alojamos una vez por año este evento que nos solicita un organizador.
Pero también se critican las carreras de caballos muchas veces.
La carrera de caballo, precisamente, si hay algo que se tiene, yo diría que los caballos en Maronias y los caballos que tienen con la actividad hípica son los caballos que realmente están mejor controlados, donde el cuidado, son caballos que son bien alimentados, son caballos que son cuidados con afecto, son caballos que son monitoreados, donde hay un especial cuidado de exigir las condiciones veterinarias adecuadas. Un caballo para correr en Maronias previamente es inspeccionado por un equipo técnico de gran capacidad técnica, lo decíamos hace un rato, reconocido internacionalmente y certificado, donde se ponen las condiciones a ver si este caballo puede o no puede competir y son sometidos a un control. Y son caballos, yo diría en ese sentido, privilegiados realmente en lo que refiere a su cuidado y a las características de... Y creo que especialmente por el cariño y el afecto y el amor que le tiene toda esta gente que trabaja de esta actividad y que hace de su vida, ¿no?, el cuidado de los caballos.
Bueno, están a la espera entonces de
Y de hecho, nosotros que somos miembros de la Federación Internacional de Autoridades de Caballos de Carreras, precisamente el bienestar animal y el retiro de los caballos después de la carrera, después del fin de su vida, es uno de los grandes temas que importan a la gente de la actividad del turf. Uh-huh.
Quiero volver por un momento a la situación de Hípica como empresa en general. Hablábamos hace un rato, bueno, usted no me precisó del todo el número o el posible aumento de visitas. De hecho, me decía, se calcula más o menos la misma cantidad de gente el año pasado que esta, pero bueno, de repente los datos finales todavía no están incluidos. A nivel de ganancias, ¿ha crecido la ganancia de Hípica Rioplatense? Pensando en todos estos emprendimientos que se están desarrollando para captar o traer a la gente que todavía no se ha acercado a la actividad del turf.
Usted sabe que el esquema de la concesión que nosotros como HRU tenemos es un esquema donde existe la actividad hípica, que tiene que ver con la actividad de los hipódromos de Maronias y de Las Piedras, y después todo lo que es la actividad de los slots, la actividad de los casinos. De hecho, la actividad hípica precisamente está incluida en este paquete. Cuando el gobierno de la época decidió hacer una concesión al privado de esta actividad y llamó una licitación pública internacional, lo hizo precisamente con la vocación de volcar recursos hacia una actividad, que es la actividad hípica, que en definitiva es deficitaria desde el punto de vista empresarial. O sea que en realidad la respuesta que yo tengo que dar es no han aumentado los ingresos y de hecho las pérdidas han aumentado un poco, básicamente por el contexto económico en que se ha dado este año la actividad. El asunto es que estas inversiones...
¿Afectado la coyuntura económica también?
Sí, naturalmente. Y Pero eso no quita de que haya una razón de ser de esta concesión. La razón de ser, precisamente, es favorecer la actividad hípica por el impacto social que la actividad hípica tiene. Es decir, ¿qué es lo que hay detrás de esta política que en su momento el gobierno convocó a esta licitación y que sucesivas administraciones han apoyado? Es que esto es un gran motor que derrama y genera una cantidad de empleos, ¿no? Es decir, atrás de la actividad de las carreras de caballo hay un cultivador de alfalfa, hay un veterinario, hay un peón que cuida el caballo, hay un señor que arrienda su espacio para cuidar, hay alguien que transporta el caballo, hay un jinete, hay un jockey, hay criadores, hay todo un ciclo agropecuario de producción de potrillos con sus yeguas madres y como lo es en otras razas animales, y después todo la actividad propia de la carrera, la organización, el espectáculo. Fíjese que nosotros en Hípica tenemos casi 470 personas empleadas directamente vinculadas a la actividad del hipódromo, y hay una cantidad de empleos directos que se mencionan en todas estas categorías que yo le relataba recién. El estudio del CIMBE, que es una entidad independiente que realiza consultorías y análisis económicos, hizo un censo, un relevamiento de lo que significa el impacto de esta actividad, y estoy hablando de memoria, pero creo que hay 8.000 empleos directos y indirectamente se benefician a 50.000 uruguayos, que de alguna manera su pan de cada día tiene que ver con todo esto.
Uh-huh. Nos quedan pocos minutos y quiero salirme por un momento de hípica. Yo hablaba hace un rato nada más en la presentación de su rol como exministro, también como exdirector en varias de las empresas públicas de nuestro país, de lo que fue el gobierno del expresidente Jorge Valle, y hablábamos con usted fuera del aire de la figura del expresidente Jorge Valle y de esa noticia que creo que a todos, a los políticos, a la gente que está en el mundo empresarial, pero también a la sociedad en su conjunto y a los periodistas, ni que hablar, nos tomó, si se quiere, un poco de sorpresa. ¿Qué le dejó la figura de Jorge Valle y principalmente esa noticia sorprendente del fallecimiento tan abrupto, si se quiere, del expresidente de la República?
Bien, usted sabe que yo, en mi carácter de integrante de una empresa privada, no debo expresar sobre temas políticos. Pero en este caso puedo decir algo que es que lo puedo decir de la óptica realmente de la actividad hípica, porque en el caso del presidente Valle, precisamente él fue uno de los grandes impulsores de rescatar esta actividad. En aquel momento con Gonzalo Aguirre, que también una persona conocida que hizo mucho por la hípica, y el quien ya no está, Nicolás Estorache, otro político también que gustaba mucho de la actividad de los caballos. A ellos les tocó en su momento promover la expropiación del hipódromo. Después, al presidente Valle, como presidente, fue protagonista principal de la solución final de la licitación y de la concesión. Así que él era un hípico, un turfman de fe y un gran impulsor de todo esto. Y la hípica nacional, al igual que lo fue en el homenaje político, si se quiere, también le tributó de forma muy unánime un reconocimiento por lo que había hecho él en este esfuerzo por rescatar a Maronia, fundamentalmente a Maronia. Y hubo jornadas de homenaje muy emotivas que se vivieron a propósito del fallecimiento. Y quedan, no sé, un mensaje. El mensaje, yo le diría, es muy personal. Fíjese que usted relataba ese periplo, de alguna manera, que me tocó vivir a mí con él en otras actividades. Pero ahora, al final de la vida, se dan esas vueltas de tuerca que uno nunca piensa que se van a dar, y me reencontré con la figura del doctor Valle en una actividad que era su otra pasión, claro, que era la de los caballos.
Los burros.
Después de haber tenido ese contacto, claro, que tenía que ver con la actividad pública, reencontrarme con esta pasión en lo que era ya el epílogo casi de nuestra relación, de la historia de nuestra relación, fue algo muy emotivo. Y recuerdo que unas semanas antes, un par de semanas antes de su fallecimiento, compartimos una mesa en un remate de primavera, en un aras, donde él, con un entusiasmo vital, nos señalaba un padrillo que se llamaba Midas Touch, que había traído con otro grupo de gente, y nos explicaba la sangre de ese caballo, que era un galileo, y cómo él iba a producir potrillos y potrancas que iban a debutar dentro de 2 o 3 años en esa nueva pista de césped, porque eran caballos pasteros, claro, en esa nueva pista de césped que se iba a inaugurar en 2 o 3 años. Entonces, yo creo que el mensaje ese era formidable. Una persona de 89 años que tenía esa capacidad de descubrir cosas nuevas y de tratar de adivinar el futuro, ir hacia adelante. Un mensaje muy optimista. Ese es desde la hípica de las cosas que podemos decir. Pero le debemos el hipódromo, de alguna forma, a Jorge Valle. Y, de hecho, el día de Al Ramírez, la carrera, usted sabe que gracias también a los esfuerzos de Valle, las carreras de Maronias lograron una categorización internacional, al punto que la carrera El Ramírez, y hay 12 carreras de tomo 1, que es la máxima categoría, y de grado 1, de grupo 1, está El Ramírez y una carrera que se llama Ciudad de Montevideo, que están catalogadas como el Derby de Kentucky, claro, o el Arco de Triunfo de París, o el de Ascot. Esa carrera, Ciudad de Montevideo, a partir del 6 de enero, y se disputa el mismo día del 6 de enero, va a llevar el nombre Gran Premio Ciudad de Montevideo Jorge Valle Ibáñez, Grupo 1 Internacional. Es el homenaje que le hizo la Comisión Hípica al doctor Valle.
Gabriel, ya en el final, pero no quiero dejar de consultarlo, usted me decía recién, bueno, como representante de una empresa, en este caso de hípica, no debería hacer consideraciones políticas, pero como fue ministro de Transporte, no puedo dejar de consultarlo, y tampoco como empresario, porque en definitiva hípica está haciendo una serie de inversiones muy importantes en materia de infraestructura, como hablábamos hace un rato, para revitalizar el barrio donde está instalado el hipódromo. ¿Cómo está observando las señales que ha dado el gobierno, principalmente con las giras a nivel internacional, buscando inversiones para mejorar la infraestructura y cubrir las necesidades en materia de infraestructura que tiene nuestro país, pensando, por lo pronto, en la clara presión que hay con la instalación de una posible segunda planta de UPM que necesita determinadas cosas, como por ejemplo el desarrollo del ferrocarril.
No, yo creo que eso no es polémico, creo que casi todos los uruguayos estamos en la convicción de que el Uruguay necesita recursos, necesita inversión extranjera directa.
¿Se perdió tiempo?
Que hay que salir, no lo sé, porque hay que estar en las situaciones de gobierno para entender cuáles son las restricciones cuál es el arte de lo posible, decían, ¿no? A propósito de la actividad de la política y de lo público. Pero bueno, en la medida en que se mantengan las seguridades de las certezas jurídicas, de la seguridad de los contratos, lo único que puedo decir es que creo que esas cosas a todos nos sirven, y ojalá que tenga mucho éxito el gobierno en lograr eso, porque se vienen ciclos económicos, estamos en un momento de incertidumbre realmente en la región. Sabemos que aunque existen muchas expectativas respecto a que nuestros dos grandes vecinos han llegado a puntos muy bajos y que todo lo que habría de aquí en más es para crecer y expectativa de crecimiento, por el momento no dejan de ser expectativas. Y el Uruguay sabemos que tiene estos vecinos que siempre influyen tanto, o sea que hay que encontrar caminos fuera de la región seguramente. Y también hay momentos de incertidumbre a nivel global. Todos sabemos que el protagonismo que adquiere la figura del presidente Trump a nosotros, al mundo y particularmente un país como el nuestro, le genera una serie de incertidumbres que habrá que sortear.
Gabriel Gurméndez, director ejecutivo de Hípica Rioplatense del Uruguay, gracias por estos minutos, por esta visita aquí a la mañana del espectador. Por supuesto, puertas abiertas para volver a conversar en cualquier momento. El deseo de un buen arranque de año y además que siga bien toda esa proyección y principalmente las tareas finales, esto de ultimar detalles de cara al premio Ramírez.
Bueno, muchísimas gracias y espero vernos por allí.
Ahí estaremos.
Muchas gracias.